Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
Hola Ismael, como siempre contento de estar en otro episodio de 35 milímetros por Amper Radio.
Así es, y recuerden que como todos los jueves en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de directores y actores, y pues en este caso vamos a hablar de una de las actrices más polifacéticas, quizá, una de las más, yo diría que hasta incluso comprometidas con su papel, ya que ha habido casos en películas en donde interpreta más de un personaje, en donde la vemos incluso interpretar papeles ambiguos, que no sabemos si es hombre o mujer o es por ahí un ser no binario. Por ahí vamos a hablar de una donde es justamente el caso. Y, pues bueno, estamos hablando de las actrices más respetadas dentro de lo que es el cine del siglo XXI. Ya está grande, digo, yo pensé que era más joven, se ve muy joven, se ve como tragaños, pero ya tiene 62 años de edad. Y estamos hablando de Catherine Matilda Swinton.
Sí, Tilda Swinton, como se le conoce más comúnmente. Ella, pues es inglesa, pero de familia de abolengo, ¿no? Se ve, bueno, dicen que su familia tiene una historia que se puede rastrear hasta la Edad Media.
Ok.
Y es de familia rica, sobre todo de Escocia, que ella, nació en Londres, pero como que su familia desde hace muchas generaciones proviene de Escocia y pues siempre han tenido dinero, ¿no? Ella inclusive estudió con Lady Di en la escuela, entonces pues okay. es una chica pues ya con mucho dinero desde un principio, que eso no le disminuye su talento, ¿no? Pero es...
Exacto. Ella ha sido nominada al Globo de Oro en el 2001, 2007, 2011. En el 2007 ganó el premio Oscar y el premio BAFTA por una película llamada Michael Clayton, es de George Clooney. Y también en el 2020 recibió el León de Oro por su trayectoria en el Festival Internacional del Cine de Venecia, ¿no? Uno de los premios más importantes para la carrera de un actor, ¿no?
Sí, ella ha ganado ya bastantes premios, aunque bueno, Oscar solo tiene uno, que es de, bueno, que no sé si siga siendo el más prestigiado, la verdad, del Oscar.
Yo creo que Cannes, ¿no? Si ganas en Cannes o en el de Venecia es cuando realmente te estás consolidando, ¿no?
Pues sí, puede ser, porque ella tiene un BAFTA, además de su Oscar. Tiene uno de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror. Y esa tiene dos de Estados Unidos. Y tiene varios. Tiene inclusive premios de la Alianza de Mujeres Periodistas del Cine.
Ok.
Tiene un montón de premios, pero pues sí, Oscar realmente solo tiene uno. En total dicen que tiene 73 premios distintos.
Ok. Bueno, vamos a hablar un poco sobre su carrera artística, su carrera en el cine. Ella empezó en el 86 con una película, pues tal vez no tan conocida, que se llama Egomanía. Tiene un papel ahí pequeño. Y durante este año hizo tres películas. Hizo Egomanía, hizo Sastrozzi. Y también hizo una que se llama Caravaggio, que esa, creo que alguna vez la vi en este canal, que es de arte Film and Arts. No sé si te acuerdas de ese canal.
Sí, sí me acuerdo. Esta no la he visto, pero sí recuerdo ese canal. Es sobre el pintor, ¿no?
Caravaggio. Y sobre la vida de Caravaggio. Digo, no tiene un papel ella realmente importante ni nada, pero bueno, su trayectoria empezó ahí. Al siguiente año hizo otras dos películas, una que se llama Aria y otra que se llama Friendship's Death. Pero no sería sino hasta... Uy, yo creo que hasta, ¿qué será? Hasta el 98, cuando hizo una que al parecer es bastante famosa en su filmografía, que es Love is the Devil, que es la historia de Francis Bacon.
Sí, Francis Bacon, sí.
Que pues se le considera su primer película, pues ya un poquito más importante, pero yo creo que ella se catapultó ya fuerte en el 2000, bueno, ya a nivel mainstream, cuando trabajó con uno de los directores que yo más respeto en el mundo, que es Danny Boyle, cuando trabajó en esta película que a lo mejor la conocen porque la pasaban mucho en la tele, que se llama La Playa, con Leonardo DiCaprio.
Sí, esta historia, pues que será como una aventura, esa aventura,
como un drama. ¿Es como un road trip?
Un poco road trip, sí, solo que en, pues sí, como no en coche, sino en de un país, de Estados Unidos a Tailandia, ¿no? Y Leonardo DiCaprio, pues como que consigue llegar a una isla súper escondida donde hay como un grupo de personas ahí que, en la que Tilda Swinton interpreta como a la jefa de un culto, ¿no? Más o menos algo así.
Sí, es una isla escondida en la que pues Leonardo DiCaprio descubre que tienen ahí una pequeña sociedad, como bien dices tú, ¿no? Muy al estilo del culto. Y lo curioso es que es una película que creo que a la mitad de la película se transforma. Al inicio es como un road trip y encuentra esta isla que se ve como un paraíso. Y de repente la película se transforma a casi casi una película de narco, casi hasta de crimen, porque descubre que pues, el culto no es precisamente lo que aparentaba, ¿no?
Sí, un poco de suspenso, ¿no? También, aunque no es como tal de suspenso, pero sí da un giro que parece que va a ser solo de como de estos Leonardo DiCaprio y sus amigos divirtiéndose, y no, ¿no? Resulta que sí tenía un poquito más allá esta isla en la que pues lo usaban para cultivar marihuana, ¿no?
Exacto. Sí, y que no le fue bien. La película, la verdad, es uno de los fracasos más grandes en taquilla que tuvo, perdón, en crítica que tuvo Danny Boyle. La crítica la destruyó, dijo que era una película muy aburrida. A mí, la verdad, me parece muy buena. El personaje de Tilda Swinton me gusta bastante y aquí, pues, Leonardo DiCaprio siempre me ha gustado, ¿no?
Sí, aquí ya, pues, Leonardo DiCaprio ya era bastante conocido, ¿no? Ya era muy famoso. Y Tilda Swinton, pues, hace un papel igual, pues, como muy seguido, ¿no? Muy extraño, con una fisionomía también extraña, ¿no? Tiene como unas cicatrices o algo así, ¿no? Sí. En la cara. Muy, pues, como una mujer muy agresiva, ¿no? Muy.
Sí, aparte su nombre es muy raro, se llama Sal.
Sal, ajá.
No sé si tiene algo que ver con la sal de la del agua, del mar, pero bueno, tiene un personaje curioso. En el 2001 aparece en una de las películas pues más importantes quizá del nuevo milenio, que es Vanilla Sky, esta película con Tom Cruise, que a mí la verdad es una película que me aburre muchísimo. ¿A ti te gusta?
Pues me gusta más la original, la española, ¿no? La de Abre los Ojos.
La Abre los Ojos, exacto.
Sí, esa se me hizo mejor, la verdad. Esta, pues tiene ahí sus cosas, pero sí, la verdad siento que está mejor la española.
Ganó, es la que ganó, ¿no? Creo que Tom Cruise ganó el premio, o ganó el Oscar, no me acuerdo.
Estuvo nominada a un Oscar, pero no ganó.
No ganó, ¿verdad?
Estuvo nada más nominada a Mejor Música, realmente.
Ah, yo pensé que sí había ganado. Que
Tom Cruise estuvo nominado en un par de otros premios a Mejor Actor, pero no ganó. Pero no, Oscar nada más era para Mejor Música Original de Paul McCartney.
Ok.
Por la canción de Vanilla Sky.
Ok, eso no sabía, pero bueno, al final es una película que ya es parte importante de la historia del cine. Y en el 2005 es cuando yo ya la identificaba muy bien como este personaje, esta actriz extraña, porque en el 2005 viene para mí una de las mejores adaptaciones de cómic de toda la historia, que afortunadamente ya se anunció que creo que en el 2024 va a salir la segunda parte, que es Constantine, esta película de Keanu Reeves.
Sí, una película en la que ella interpreta, pues aprovechando esta parte de ella que es andrógina, ¿no? Es una mujer muy, pues sí, andrógina, que puede hacerla de hombre, de mujer o de algo intermedio. Ah, que ella misma dice que le ha pasado ya varias veces que la confunden con hombre, ¿no? Que no es algo que le moleste, que le moleste, inclusive pues lo aprovecha para varios de sus papeles. Y aquí la hace o interpreta al arcángel Gabriel, que pues queda, ¿no? Porque parece ser que los ángeles sí son andróginos, ¿no? Por lo menos como en la mitología católica, ¿no?
Exacto. Si no han visto esta película, sugiero que la vean porque es una adaptación de cómic bastante, bastante chida, muy oscura. Uh-huh. No es para nada del estilo Marvel o DC clásico de superhéroes y madrazos, y eso para nada. O sea, aquí estamos hablando de un exorcista que se dedica a mandar demonios que quieren cruzar este mundo los regresa al infierno, pero él tiene el problema de que se intentó suicidar de joven, entonces pues él está condenado al infierno y pues tenemos esta frase, ¿no? Que es muy común, por ejemplo, en los policías, de que los policías su peor miedo es ir a la cárcel porque ahí están todos los que él encerró. Sí. Aquí es el exorcista que tiene miedo al infierno porque ahí están todos los demonios, ¿no? Que él regresó.
Sí, y además está enfermo, ¿no? Tiene cáncer de pulmón.
Tiene cáncer 4, ¿no? En etapa 4.
Entonces ya es, digamos, un... Pues ya está desahuciado y va toda la película pues sabiendo que está a punto de morir fumando además todo el tiempo.
Sí, mejor adaptación de cómic de la historia, fuera de Marvel DC clásico o El Cuervo.
Pues yo digo, no sé, a mí me gustó Watchmen.
Ah, ok, Watchmen, sí, ok.
También, aunque a muchos les parece muy aburrida.
Uy, no, para
nada. También me gustó The Boys, sobre todo la primera temporada. Ok. Cierto. Pero pues sí suena muy buena, la verdad es una película que yo siento que está un poquito infravalorada dentro de los del género de los cómics.
Sí, es bastante buena, está en Amazon Prime, si la quieren checar, es bastante, bastante atractiva, además porque es de los últimos papeles donde Shia LaBeouf todavía está un poquito cuerdo.
Bueno, sí, y sale Rachel Weisz, que también es...
Sí, cierto, cierto.
Y sale el cuate este de Bush, ¿no? Gavin Rossdale, que es un arcángel también.
Es este...
Baltasar.
Baltasar, exacto, que es un demonio.
Es un demonio, muy... sí, Narcan.
Es un demonio.
Sí, 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 que no sé si, creo que él por ahí intentó como que actuar, pero no se le dio, ¿no? O sea, como por ahí sale una que otra película, pero no.
Se intentó agarrar de su esposa, que en ese entonces era Gwen Stefani.
Era Gwen Stefani, sí.
Pero bueno, al final no le salió tan bien. En el 2005 sale en una de las sagas pues más conocidas de la historia de la fantasía, de las adaptaciones de libro fantásticas, que serían las Crónicas de Narnia, que en la primera entrega es el león, la bruja y el ropero, si no me equivoco.
Sí.
Y ella interpreta a la bruja blanca, ¿no? Yadis, que a mí siempre me causó ruido porque seduce a un niño. Era muy sexual, ¿no?
Sí, es un papel extraño. La verdad es que estas películas de Narnia nunca me atraparon mucho, la verdad.
No.
Inclusive leí solamente el primer libro y tampoco me atrapó. Y eso que a mí ese tipo de libros de fantasía sí me suelen gustar.
Es muy infantil, creo yo.
Tal vez, no sé, puede ser que igual sea. Pero pues Harry Potter me gustó muchísimo y es súper infantil también, quizás.
Bueno, pero Harry Potter como que todavía tiene pasajes muy oscuros, ¿no? A mí Narnia me parece que es una película que todavía se queda muy en lo family friendly.
Puede ser, sí.
Y digo, no me parece... A mí no me pareció nada interesante que el rey de este mundo sea un león.
Sí, está extraño esa parte. Pero bueno, la parte del ropero que entran ahí sí está interesante. Y Tilda Swinton pues también tiene un papel... Aquí sí sale un poco más femenina, ¿no? No es tan andrógina.
Sí,
exacto. Y sí, eso es un papel pues secundario, pero importante, ¿no? Y yo de esta película me acuerdo más de James McAvoy como el fauno o...
Ah, sí, es un fauno, sí, de hecho.
Sí, Mr. Tumus se llama. No sé por qué, como que me acuerdo más de James McAvoy en esta película.
Yo conocí ahí a James McAvoy.
Yo nunca creo que yo también, tal vez, sí.
Después lo descubrí en una peli muy buena que es de Morgan Freeman y Angelina Jolie que se llama... ¿Se busca? ¿Wanted? No sé si la has visto.
Ah, sí, claro, sí.
Pueden curvear direcciones de balas, es buenísima esa peli.
Que también es una adaptación de una novela gráfica, ¿no?
Ah, ¿sí?
No sabía. Sí, Wanted, según yo, sí. Pero sí está...
Sí. Yo pensé que era de las Wachowski, como que tiene mucho ese estilo de las Wachowski.
Sí, tiene ese estilo, pero no, sí, no estoy seguro.
No, la verdad no estoy muy seguro, pero bueno, es otra película importante en la que salió. Después en el 2007 sale su película pues más galardonada, no precisamente la más comercial, pero sí galardonada, que se llama Michael Clayton, en donde gana el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto, el premio BAFTA, el premio de la Asociación de Críticos, en fin, tiene muchísimos premios. Yo es una peli que la verdad no vi, y ni siquiera me acuerdo de haberla visto como anunciada o hasta nominada. No la recuerdo nada.
No sé, yo sí la vi, pero eso es una de abogados, de intrigas, de, así como de juicios y el gobierno, y así ya sabes que... Como que ese estilo que le gusta medio político a George Clooney.
Ok.
Y pues la verdad es que tampoco me encantó, o sea, es como... La verdad es que las películas de George Clooney me suenan aburrir bastante.
¿No te gusta George Clooney? ¿Qué?
O sea, tiene ciertas que sí me gustan, pero en general como las que él hace, produce como Sirenia o Good Night, Good, no sé, Good Luck o algo así, o cosas de esas me dan, no sé, me aburre mucho George Clooney.
Ok, a mí George Clooney sí me gusta mucho. Digo, no vería ER, o sea, no hay manera que yo me meta a ver ER, que es donde él despegó, pero sí, yo George Clooney lo respeto bastante.
Sí, no, o sea, el cuate es buen actor, pero en general como que lo me suele aburrir bastante. Hay una que sí me gusta, creo que se llama Los Descendientes o The Descendants.
Ah, buena, sí.
Que está bien chistosa, ahí sí me hizo reír mucho.
Bueno, y bueno, justamente hablando de George Clooney, en el 2008 Tilda Swinton hace 4 películas, una llamada Julia, donde también recibió 3 premios, esa no la conozco. Hizo Las Crónicas de Narnia, la segunda parte, que es la del Príncipe Caspian, interpreta a su mismo papel, y una de las mejores películas que yo he visto en mi vida, que es Burn After Reading, de los Grand Coen, en la cual, no me acuerdo si en el episodio de los Coen hablamos de esta película,
sí.
Prácticamente es una serie de enredos muy al estilo Pulp Fiction, que todo tiene que ver con un disco, que encuentra una chica en un baño de un gimnasio, y todo se vuelve alrededor de ese disco, ¿no?
Sí, es comedia, crimen, drama, como hay de espías, ¿no? También tiene ahí sus...
Humor negro.
Sí, humor negro, que sí, pues es una película muy, muy de los Coen, ¿no? Con Brad Pitt, Frances McDormand también, George Clooney, que de hecho aquí, con los Coen sí es chistoso, es que como...
Sí, con los Coen ya ha hecho algunos proyectos, y aquí la verdad es un George Clooney muy distinto, ¿no? Porque es muy cómico.
Sí, justo, sí, aquí lo hace muy, muy gracioso, y creo que ese de parte de George Clooney se me quedó. Y aquí Tilda Swinton, pues igual es como... Ella es como de la CIA o algo así, ¿no?
Es
como...
No, ella es la amante. Nada más es como la amante de George Clooney y es la esposa de John Malkovich.
De John Malkovich, que es el que... Claro, justo sí.
Pero aparte sí, aquí lo hace como de una mujer como muy empoderada, muy de negocios, que...
Sí.
Que, pues bueno, es de los pocos papeles que ella tiene como muy femeninos, ¿no? Digo, a pesar de lo femenino que es, también se siente como muy andrógina.
Sí, aunque aquí sí es más, sí, como dices, es más como mujer empresaria y aunque sí se viste con camisas, sí es como igual.
Con trajes sastre, ¿no?
Con trajes sastre, sí. Y pues sí es una película que yo la verdad de esta lo que más recuerdo es a Brad Pitt, también me hace reír muchísimo.
Aparte digo, es un spoiler, pero ya es una película vieja. Es la única película en mi vida que he visto donde matan a Brad Pitt. No lo
también
recuerdo.
Tiene una hace poquito que lo matan bien rápido, que sale con...
Ah, Deadpool 2.
Ah, bueno, de hecho en Deadpool 2, pero no, sí. Tiene, sí cierto, en Deadpool 2, pero ahí muere en el cable, ¿no? Creo que se enreda sí, en un cable. Y
aparte es un cameo de un segundo.
Sí, es nada más sale como por apoyar a su amigo, pero tiene una con Sandra Bullock y Channing Tatum que sale como 10 minutos y también se muere.
Ok, no lo recuerdo eso, pero con Channing Tatum y Sandra Bullock.
No sí, es una... Casi es como una tontería de esas, de como de acción.
Ok.
Creo que se llama La Ciudad Perdida.
Ok, no lo ubico. Claro, sí, vi un espectacular por ahí, sí. Es reciente, ¿no? Es como del año pasado.
O de este sí, año. Tiene poquito, pero ahí también se muere.
Ok. Y bueno, saca, hablando de Brad Pitt también, saca en ese año una de las películas más increíbles que yo he visto... que tiene además varios de los efectos especiales más increíbles que he visto en el siglo XXI, de David Fincher, uno de nuestros directores consentidos aquí, llamado El Curioso Caso de Benjamin Button.
Ah, sí, esa es una... Pues es una película rara, ¿no? Es muy, muy extraña este concepto del... El que nace viejo y se va haciendo joven, ¿no? Poco a poco.
Exacto, muy fantasiosa.
Sí, es una fantasía romántica.
Como realismo, ¿no?
Es como realismo. Realismo mágico, como realismo mágico. Sí, es una historia bonita. Y pues sí, con esos tintes fantásticos, ¿no? Donde otra vez Brad Pitt es el protagonista. Y sí. Tilda Swinton, pues es como que van creciendo al revés, ¿no?
Exacto, es una de sus... No, esa es...
¿Esa es Julianne Moore?
No. Banch... Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Siempre se me olvida su nombre. Esta, Cate Blanchett, perdón.
Cate Blanchett, es cierto, me estoy confundiendo.
Esta, Tilda Swinton solamente es como su amante. En algún punto es su amante cuando va a Rusia.
Sí, cierto. Que Tilda Swinton, como que la ponen de rusa a veces, ¿no? Como que sí tiene un poco esa...
Sí,
tal vez porque es un poco dura, ¿no? Su voz.
Ya está su físico, ¿no? Es como muy duro. Uh-huh. Vean esa película, es lenta, lentísima, pero creo que si le agarras la onda es una película, para mí, a mí me parece preciosa.
Sí, es una historia muy bonita que tienes razón, es que Blanchett no está en la cinta en lo que hace el papel, pero sí es muy tierna, que ahora Siento que igual los efectos ya no se ven tan bien.
Se ve el CGI muy, muy experimental, pero aparte es una película que rompe completamente con el canon al que estábamos acostumbrados de David Fincher. Porque él normalmente presentaba películas policiales o de crimen o de suspenso muy oscuras, con la fotografía muy oscura. Y aquí la verdad es una película bastante iluminada. Sí, y romántica, además, es muy romántica.
Sí, es muy romántica, muy fantasía, romance y triste, ¿no? Bueno,
melancólica, ¿no?
Creo sus que partes de drama también.
Exacto. En el 2010 regresa por la tercera parte de las Crónicas de Narnia, ahora se llama La Travesía del Viajero del Alba. Esta yo ya no la vi.
No, yo tampoco.
Repite el mismo papel, el de la bruja blanca Yadis. Y en el 2011 llega una de sus películas más increíbles, la película por la que yo empecé a odiar a Ezra Miller. O por lo menos con ese papel que él interpreta aquí porque es un desgraciado. Uh-huh. Una película por la que ganó muchísimos premios, fue nominada a muchísimas otras categorías y es una película que, pues la verdad, vale mucho la pena ver, pero creo que es una película un tanto incómoda o complicada de agarrarle como de empatizar con ella. Estamos hablando de Tenemos que hablar sobre Kevin.
Sí, esta película, yo creo que es como la primera vez que vi a Tilda Swinton así como... O sea, como que le puso más atención yo como actriz, porque la verdad es que hacen muy buen papel aquí, ¿no?
Exacto.
Y es una película, pues sí es dura, ¿no? Es cruda, es suspenso, porque pues ella se va dando cuenta que su hijo es un psicópata, ¿no? Realmente.
Exacto. Y aquí ella pues trata un poco de empatizar con su hijo, tratar de conectar con él a través de recuerdos y a través de escenas muy retrospectivas. Uh-huh. Pero la verdad es que aquí, pues yo creería que toda la película se la lleva Ezra Miller.
Sí, aquí la verdad es que Ezra Miller también lo hace muy bien. Y la verdad creo que es el único papel que yo le ubico realmente que me haya gustado a mí. Porque después lo sentí ya muy sobreactuado, ¿no?
Sí, a mí el flash de él no me gusta.
No, a mí tampoco, a mí...
Es muy tonto.
Sí, o sea, hace chistes muy bobos y como que además su fisionomía no se me hacía como para Flash.
No, exacto.
A mí se me hacía mejor el de la serie, pero... No creo que su nombre, pero el de la serie esta es del CW y eso.
Sí, no, yo...
Se me hacía mejor Flash.
Ezra Miller no, nunca he empatizado en nada. En el 2012 empieza a trabajar con otro de los directores consentidos de este podcast llamado Wes Anderson. Empieza con una de las, para mí, una de mis películas favoritas de él, que es Moonrise Kingdom, que si no la han visto, véanla porque es preciosa. Nos habla de una isla literal chiquita en donde viven, no sé, 1,000 personas, todos se conocen, y dos chicos, que son, pues no sé, antes como 10 y 12 años, se enamoran, uh-huh. Escapan, pero se escapan dentro de una isla donde todo el mundo se conoce. Entonces es una historia de amor vista a través de los niños.
Sí, es una historia de amor infantil, ¿no? Bastante inocente, llena de personajes súper extraños, ¿no? Yo creo que todos los personajes son bien raros.
Muy Wes Anderson. Personajes sí, que ni siquiera te parecen reales.
No, justo, parecen a veces caricaturas y todos se comportan de una familia de una manera muy extraña y son pues sí, muy, muy extraños, personajes muy raros, como sí, incómodos, ¿no? Como que todos se ven incómodos.
Sí, pero además tiene un reparto brutal. O sea, tenemos a Bruce Willis, Edward Norton, el gran Bill Murray, Frances McDormand, Jason Schwartzman, Harvey Keitel y, pues bueno, Tilda Swinton, que la verdad, el reparto que siempre trabaja con Wes Anderson, pues es envidiable.
Sí, Wes Anderson mantiene normalmente a los mismos actores o repite bastante, pero siempre agrega otros, ¿no? Es muy bueno para él.
El casting,
además de que es un director muy reconocido, ¿no? Yo creo que pocos le dirían que no a él para actuar en una película.
Exacto. Luego en el... Perdón.
No, que aquí Tilda Swinton es como un agente de esos servicios sociales, ¿no?
Exacto, porque justamente tratan de encontrar dónde están los chicos. Uh-huh. Y pues, los primeros que atacan es a los papás y que por qué no los cuidan. Y aparte todo está manejado a través de los scouts.
Justo, sí. Los scouts y Edward Norton ahí es como el jefe de scout, ¿no? Como
un... El líder scout, exacto. Sí, es un papel también extraño para él, ¿no?
Sí, muy, muy, todo es muy extraño. A mí me gusta mucho cómo empieza con esta grabación en la que te van explicando la música clásica en un disco y se va viendo toda la casa. Está bien bonita esa.
Sí, la verdad, Wes Anderson tiene secuencias de apertura bastante lindas. No será la última vez que hablemos de él en este episodio, ya que se volvió una de las actrices recurrentes de su obra. En el 2013 saca una de las películas que también ya en algún momento platicamos de ella, llamada Snowpiercer, que es de Bong Joon-ho, en la cual, pues bueno, ya platicamos sobre este tren, ¿no? Que está dividido en vagones y cada vagón es de cierta clase social, que obviamente los de hasta adelante, pues son los de clase alta y hasta atrás los de clase baja, ¿no?
Sí, eso también es una adaptación de una novela gráfica, ¿no? También. Y que de hecho en el 2013 pues salen bastantes cosas, porque también tiene otra que a mí me gusta mucho, que es de Only Lovers Left Alive, que es una película de vampiros.
De Jim Jarmusch.
Ajá. De Jim Jarmusch, que también es un director bastante, pues bastante indie artístico, ¿no? Sale a hacer películas también bastante de arte, un poco conceptual.
Sí, que creo que es la última película en la que trabajó John Hurt antes de fallecer. Que John Hurt también está en Snowpiercer con Tilda Swinton.
Cierto, sí. No sé si fue coincidencia o no. Pero también esa a mí me gusta mucho y siento que es una historia, pues, de vampiros bastante original, ¿no? No es lo que uno está acostumbrado a ver. Es más una historia de amor que de vampiros.
Sí, esta ya platicamos en su momento de ella, creo, ¿no?
Sí, también la hemos mencionado ya algunas veces.
Ya la hemos mencionado. En el 2014 vuelve con Wes Anderson con lo que muchos consideran su obra maestra. Yo no estoy tan de acuerdo. A mí me parece que el fantástico Mr. Fox es su mejor película. Estamos con el Gran Hotel Budapest del 2014. ¿Consideras que es su mejor película?
De Wes Anderson, pues no sé. Es que todo, a mí la verdad todas me gustan. A mí me creo que me gusta un poco más Moonrise Kingdom, la verdad.
Okay. Yo creo que más fantástico Mr. Fox, o también me iría por el viaje a Darjeeling.
También es muy buena. A mí me gusta mucho Isla de Perros también. Es que
sí. Pero bueno, sí. Esta es la más consagrada.
Pues sí, es que también creo que es la más tal vez accesible, porque sigue manteniendo todo esto de Wes Anderson, pero a mí se me hace muy cómica. Es una película que por lo menos a mí me dio mucha risa.
Sí, porque los personajes también son caricaturescos, como bien decías tú aquí.
Sí, son como caricaturas, pero creo que las situaciones son más chistosas, ¿no? A lo mejor, si no estás acostumbrado al estilo de Wes Anderson, puede ser que sea más fácil de ver antes que Moonrise Kingdom, ¿no?
Exacto, aquí ella interpreta a una anciana, que es donde ella empieza también a trabajar con estos prostéticos.
Sí, que también ha hecho varios.
Muy característicos, porque es una anciana que además es la amante de nuestro protagonista, que es el gran Ralph Fiennes. Es como el gerente del hotel, ¿no? Más o menos algo así sería, ¿no? Como el gerente.
Pues sí, no sé si es como el jefe de los botones o algo así. Pero sí, tiene un puesto, digamos, alto en el hotel, ¿no?
Exacto, y aquí Tilda Swinton pues tiene estos prostéticos que la hacen ver como si tuviera 90 años, que es una mujer acaudalada, Madame Lee. Y pues bueno, aquí tiene un papel bastante pequeño, porque en realidad no sale mucho. Pero yo al principio no la reconocí.
No, cuesta trabajo al principio porque sí están muy bien hechos el maquillaje y todo toda la caracterización que le hicieron. Y pues es un personaje también medio misterioso, ¿no? Porque llega al hotel y como que la esconde un poco Ralph Fiennes.
Exacto, porque pues bueno, al final es su amante y pues no quieren que lo vean con ella. En el 2016 saca otra película junto con los Coen, una película que pues no tuvo mucha difusión, pero a mí me gustó bastante, aunque pues creo que no es una película para todos, que se llama Hail Caesar, no sé si la viste. Que para mí es una película muy, muy crítica hacia el mundo de Hollywood.
Sí, sí la vi. No es de mis favoritas de los Coen, pero sí es como una buena referencia del sistema este de los estudios, ¿no? De la época de oro de Hollywood, de los 50s y de todos estos estudios gigantescos con actores súper famosos y el Star System, ¿no? Que la llamaban también.
Exacto, aquí pues bueno, la película habla sobre una adaptación que quieren hacer sobre el César, pero contratan a un actor que pues prácticamente es un actor de western y lo quieren meter a películas de otro estilo, pero pues obviamente él no sabe cómo funcionan estas películas y tiene una de las escenas más desesperantes que yo he visto en la historia del cine, en donde otra vez Ralph Fiennes es el director y le enseña cómo hablar sin el acento sureño clásico. Y lo está obliga y obliga a hablar con ese acento y me estresaba muchísimo esa escena.
Sí, como que no lo lograba, ¿no? Y lo tenía que...
Sí, se habla bien, idiota, carajo. O sea, no, ¿qué te cuesta decir la palabra bien?
Sí. Y pues ese es también ahí como un... Pues un entresecuestro ahí medio raro.
Sí, es una película de enredos.
De enredos, justo como pues los Coen.
Los Coen, exacto. Y pues en ese año tiene otro hitazo, que es Doctor Strange, ¿no? Que es la primera vez que se mete al universo de Marvel.
Sí, justo que es como... Pues será su personaje tal vez más popular en cuanto al, digamos, al tamaño de la película, no sé, o Narnia tal vez, no sé.
Tal vez Narnia. Aquí ella es este personaje llamado Ancestral, que es como el maestro, porque en realidad jamás se define su género, ¿verdad? Según yo.
En la película, pues no, pero según yo los cómics sí es un hombre, pero bueno, el caso es que aquí, pues como ella tiene esa característica que es andrógina, pues sí, no creo que no lo... No se menciona realmente si es hombre o mujer.
Exacto, ella o él es el que entrena al Doctor Strange para enseñarle pues todos los poderes. Y otra vez usa prostéticos, aquí es calva completamente.
Sí, la caracterizan como calva, como es como un monje Shaolin, ¿no? Algo de ese estilo.
Sí, exacto.
Y pues le saca como el alma a Doctor Strange, ¿no? Tiene como ese poder que les pega y les...
Sí, el viaje astral o eso.
Ajá, como que los desdobla o no sé cómo se les llama eso.
Exacto, y aparte pues tiene unas escenas de acción bastante buenas, porque tiene unas peleas bastante geniales con con el villano que es Mads Mikkelsen.
Cierto.
Que también es un muy buen villano, que creo que está infravalorado, porque la verdad lo hace muy bien, y que repetiría después este papel para Avengers Endgame, pero antes tiene una película que a mí la verdad me da mucho coraje que no sea tan considerada en el canon de las películas buenas, también es de Bong Joon-ho, es su segunda participación con él, que es Okja. Que para mí es una película que debería tener mucha más repercusión.
Sí, yo la verdad esa no la he querido ver, pues porque para empezar tú me dijiste que era de esas que te hacen ser vegano y no.
Es triste, sí. Si ustedes son fans de la carne, no la vean.
Sí, entonces yo la verdad por eso no la he querido ver, porque pues no quiero ser vegano.
Exacto, sí, es una película del 2017 que nos habla de un... Es como un hipopótamo cerdo fantástico.
Sí.
Es gigante además, y que se supone que pues una empresa lo quiere para pues obviamente explotarlo, entonces que de hecho Tilda Swinton es la líder de esta empresa, y pues la idea es irlo a buscar y pues quitárselo a una niña, que la niña está como muy metida como al viaje de Chihiro, tiene como muchas influencias aquí de estudios.
Sí, sí, justo parece de ese estilo.
Y además es el peor papel que yo he visto en la historia de Jake Gyllenhaal. Lo odias, así quieres matarlo, es un imbécil. Es como un biólogo que él es el que trabaja para la empresa para estudiar al animal este y que pues sacarle todas sus propiedades, pero nos enseña literal cómo los tratan a las vacas. Yo creo que es una alegoría hacia las vacas.
Sí, sí es lo que parece.
Pues, ese proceso de cómo las matan.
Sí, un poco esto de del rastro, ¿no? Y del proceso de la carne industrial.
Sí, de la ganadería. Sí.
Sí, digo, sí. Yo sé, me la han recomendado mucho, pero como que es el estilo de películas que luego me hacen o llorar o cosas así, entonces mejor
no. Te hacen sentir raro, o sea, sí. Como que te hacen sentir culpable de comer carne, o por lo menos te haces ser un poquito más consciente de cómo es el proceso de la ganadería, ¿no?
Sí. Que aquí Tilda Swinton sale como un personaje medio infantil, ¿no? Se viste como niña, o sea, como con un vestido rosa muy... Como si fuera de niña, ¿no? Y como con una flor en la cabeza.
Sí, muy japonés.
Me da justo como un poco como estilo anime, ¿cierto? Como personaje de anime.
Sí, justamente es un personaje muy anime, pero la odias, la detestas. Y más, yo repito, Jake Gyllenhaal aquí es un imbécil. Yo lo odiaba, sí. Es un personaje súper aberrante. En el 2018, ahora sí viene lo que para ti es la obra maestra de Wes Anderson, una de las películas de stop motion más increíbles que yo he visto en mi vida, que es La Isla de los Perros.
Sí, a mí por eso me gusta, porque la técnica del stop motion me gusta mucho y pues a mí me pareció increíble. También el fantástico Mr. Fox, la verdad. O sea,
pero aquí la perfección más, ¿no?
Aquí sí, aquí todavía es más cuidada, porque pues todos los detalles. A mí me impresionó mucho que se les veían las pulgas a los perros. O sea, se estaban rascando y se veía la pulga literal saltar del perro. Cómo se movía tal cual el pelaje. Cuando sí, se pelean, que como que sale como nubecitas y es algodón. O sea, está súper bonita.
Y aparte, la cinematografía es preciosa porque te hace unos planos que literal sí se ven como muy cinematográficos y te puedes imaginar la isla perfectamente. La película pues nos habla de un gobierno, es japonés si no me equivoco, sí, en la cual ya hay demasiados perros, entonces pues los quieren mandar a una isla para pues prácticamente...
Como desechar. Que los destierran a una isla que es un basurero, ¿no? Como es un basurero. Y entonces ahí hay un grupo de perros que lograron sobrevivir que son medio, como medio mafiosos, ¿no? Y va un niño que de hecho es el hijo del gobernador, ¿no?
Exacto.
Se escapa a buscar a su perro que mandaron a esta isla y pues va este niño a buscarlo y ahí tiene sus aventuras con perros que lo ayudan y no sé, la verdad se me hace muy muy bonita y además pues yo, sí, como ya hemos hablado, a mí me gustan mucho los perros, ¿eh? Entonces como que...
Sí, pero no es una película que te hace sentir tan mal, ¿no? Como otras.
No, aquí no es como catchy o ese estilo, sino pues es como una aventura bonita de niños con animales y sobre todo muy muy bien hecha en cuanto a stop motion.
Sí, yo creo que es la mejor película en stop motion que he visto en mi vida. Y Coraline.
Sí, Coraline también está muy bonita. Sí, la verdad es que a ver qué tal la de Pinocho del Toro que dice que ya salió.
Que de hecho ella también aparece ahí, ella es el hada madrina.
Sí, justo.
Porque yo ahorita en Halloween volví a ver El extraño mundo de Jack y siento que no ha envejecido tan bien.
Puede ser, sí. Sí
ya es. Se ve vieja.
Sí, sí puede ser, pues que ya tiene un buen rato.
Sí, tiene pues casi 30 años.
Sí, sí, sí puede ser que ya se ve un poquito vieja y pues Isla de Perros sí, pues sí es muy moderna todavía y sí tiene ese cuidado al detalle impresionante.
Exacto, y en el mismo año saca una de las cosas más inauditas que yo había visto, o sea, porque yo vi el cartel y dije, ¿cómo se atreven a representar una de las películas más chidas que yo he visto en mi vida? Que es una de, yo creo que está en mi top 10 de mis películas favoritas de la historia, que es para mí la obra maestra del maestro Darío Argento, una obra maestra también del género giallo, que es la película Suspiria, en donde hicieron un remake, en donde ella incluso interpreta tres personajes distintos.
Sí, la hace de la, pues como la jefa de este estudio de danza o de escuela de danza, y la hace de un doctor, ¿no? Como un psicólogo o algo así.
Sí.
¿Y el tercero cuál es? Como Elena, una bruja, ¿no?
Elena Marcos, sí.
Una bruja o algo así. Entonces sí, aquí sí la... De hecho aquí, cuando el personaje del señor, del anciano, ahí sí no la reconocí.
Sí, no parece, los prostéticos están de punta.
Sí, la verdad es que les quedó muy, muy bien. Y lo hace súper bien también como la... Pues es que es un personaje como antihéroe, ¿no? Antagónico, o sea, porque es la villana y es la buena al mismo tiempo, es raro, ¿no? O sea,
exacto. ¿Sí te gustó este remake?
Se me hizo muy pretencioso. Sí. La verdad, prefiero la original.
Ah, sí, la original es preciosa. Y aparte aquí la música está hecha por Thom Yorke.
Sí.
De Radiohead, pero siento que la original no compite por ni
no,
por
no, el score de Goblin siento que es todavía más estridente, ¿no? Más, sí, más de horror.
Sí.
Que la verdad es que, por ejemplo, esta se llama Dakota Johnson, lo hace bien, siento, y las secuencias de este baile como moderno están padres.
Y es mucho más gore.
Este también es mucho más sangriento. Más, sí.
La otra está más cuidada, hasta parece que envejeció mal.
Es que el giallo siempre fue como un poco exagerado. Sobreactuado adrede, ¿no?
Sí. Sí, sí, exacto.
Y aquí hay una secuencia, la que más me gusta yo creo es donde está una que está bailando, como haciendo su audición sucio, Dakota Johnson, y está la otra chica que es como a la que van a correr por culpa de eso, y que se está como rompiendo mientras una baila, la otra se le está quebrando el cuerpo. Esa me gusta.
Muy, muy Stranger Things.
Sí, justo como el, ¿cómo se llama este? El...
Vecna,
que los rompía todo el cuerpo, algo así de ese estilo que se van contorsionando mientras se les rompe los huesos. Esa está, está bien.
Sí, en el 2019, como ya dijimos, regresa con su papel de ancestral en Avengers Endgame, que ahí es muy pequeño su papel, pero es crucial y además es de los personajes más debatibles en esa película porque hay un tipo en YouTube que se dedica a desglosar Endgame y dicen que él dice que toda la película se pudo haber solucionado si el personaje de Tilda Swinton hubiera explicado bien, porque pues ella es la que les explica que tienen que regresar, pueden ir por las, ¿qué son las
joyas, ¿no?
Pero las tienen que regresar. Pero este tipo explica que, pues, si tú regresas la joya, ahí ya creas otra línea del tiempo sin la joya, con la joya y con la joya regresada. Entonces, pues, al final rompes todo.
Que ella como que es la que le da la una joya...
La del tiempo.
Se la da Hulk, ¿no?
Sí, la verde, la del tiempo. Sí. Ajá,
se la da Hulk. Que es la joya que usaba Doctor Strange, ¿no? También.
Exacto, es la verde.
Sí. Justo. Sí, sí, sí. Que también todas estas películas de viajes en el tiempo siempre tienen hoyos, ¿no? Porque es bien difícil. Bueno, a menos que seas Dark o cosas así.
Ah, Dark, no. Si vas a hablar de Dark, párate primero y haz una reverencia porque es la mejor serie que he visto en mi vida.
Yo creo que esa es la mejor justificada que he visto en cuanto a todo lo complejo que es una trama de viaje en el tiempo. Y eso que no he visto la segunda, la tercera.
Donnie Darko yo creo que cierra muy bien.
Sí, viajes en el tiempo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue como pues posible.
¿Volver al futuro?
Volver al futuro por ahí tampoco está tan mal, pero...
Ah, tiene muchos hoyos, para mí tiene muchos.
Sí.
Luego en el 2021 volvería con Wes Anderson con una película que pues no es precisamente de sus obras más importantes. Mucha gente dice que es la primera vez que él se hace un auto-homenaje. Es una película que trata sobre diferentes crónicas que están relatadas a través de un periódico que se llama La Crónica Francesa o The French Dispatch del 2021.
2021 The French Dispatch, pues sí es un... Pues muchos dijeron que era como un homenaje de Wes Anderson a sí mismo, ¿no? Un poco sí. Como él mismo alabando sus obras o representando un poco su carrera. Y pues me gustó, la verdad es que son una serie de cortos que o de... Sí, pues de historias que se... De crónicas que se van entrelazando, donde pues aparecen varios de los actores con los que siempre ha participado, uno que otro nuevo, y que bueno, vuelve a repetir ahí Tilda Swinton, y no se me hace la mejor de Wes Anderson, pero se me hace como la más Wes Anderson de Wes Anderson.
Sí, yo creo que sería la última película que deberían ver de Wes Anderson, porque es, o sea, yo creo que tendrías sí. que entender su obra para ya agarrarle la onda a esta, porque de repente es pesada, es cansada. Si no le agarras, tiene de repente, te rompe la película porque de repente mete animaciones, pero es muy propio del estilo de Wes Anderson. Pero si no sabes nada de él, pues la verdad sí te parece un poco extraño, ¿no?
Sí, que estoy viendo aquí que antes tiene, yo no sabía que había salido en Uncut Gems, pero que solo hace la voz.
¿En Uncut Gems?
En Uncut Gems está su voz como, pero dicen que es la de las subastas. Auction Manager, solamente escucha la voz. ¿Ya ves que habla por teléfono con sí, una a la sí. que se lamenta?
Y es inglesa, sí es cierto. Tienes
toda la... Aquí está.
¡Órale! ¡Órale! ¡Grandioso! No sabía eso. Muy bien.
No, lo acabo de ver aquí en IMDb, que sé que ella es la voz de la jefa ahí de la casa de subastas donde...
Pero
de
no la película. Parece... No recuerdo haberla visto en los créditos.
No, la verdad no sé, no me fijé muy si se parece o no, pero tampoco la reconocí en la... Y su voz es bastante reconocible.
Exacto, y sale dos veces habla con ella, una en su oficina y una ya en el edificio.
Sí, justo, que cada vez se va desesperando más y la van mandando a volar poco a poco.
No recuerdo eso, qué chido. Sí. También en 2021 saca una película que yo he escuchado mucho que es muy buena, pero es el pináculo de lo que se puede considerar cine de apreciación, se llama Memoria, o Cine Lento, también se le conoce como Cine Lento, o por ahí, en el canal este que nos gusta mucho, que se llama Sensacine, incluso ese canal hace un especial de este tipo de cine, porque se dice que es el tipo de cine más complicado que existe en el mundo. Ahorita les voy a decir cómo se
llama. Hola, ¿qué tal, chicos, chicas?
Porque se supone que no mucha gente le entiende, porque es lento, es completamente...
Contemplativo, ¿no?
Contemplativo, pero no se llama propiamente contemplativo.
Sí, sí recuerdo que sacó un video de eso.
Slow Cinema.
Sí, esta no la he visto, la verdad suena interesante.
Sí, se dice que es dificilísima, que es un tipo de cine que es para, literal, amantes del cine. Porque literal son planos en donde, casi parecido a esta película de la que ya hablamos, a Ghost Story... Donde vas a ver un tipo, no sé, fumando un cigarro 10 minutos.
O como Tarkovsky de ese estilo.
Ándale, exacto. Muy... Exacto, exacto. Que de hecho Tarkovsky es el que inventó prácticamente este género, ¿no?
Pues sí, por lo menos se fue de los más celebrados del cine lento o contemplativo, sí. La verdad es que eso no lo he visto, pero sí suena interesante.
Es muy de esta plataforma Mubi. Yo lo he visto Mubi. Muy anunciada en Mubi.
Que yo me dio vergüenza porque tuve esa cosa como un año gratis y nunca la vi.
No, yo sí le quiero contratar Mubi.
Como que no sé por qué cada que me metí, es que tenían un concepto muy extraño de que no podías ver como el catálogo completo, sino nada más te iban recomendando ciertas películas. Y como que cuando me metía las que me recomendaban no me llamaban la atención.
Aunque es bueno, quien no ubique Mubi, Mubi es una plataforma como más orientada hacia el cine de arte, ¿no?
Sí.
O el cine de autor.
Sí, es mucho más de cine independiente, cine más, pues más bien menos conocido.
Exacto. Y pues bueno, este año tiene Pinocho, ella es el hada madrina, y tiene otra que se llama The 3000 Years of Longing.
Uh-huh. Ah, esa no la he visto, pero es como de un genio, ¿no? Que sale Idris Elba. Esa, dicen que es buena, la verdad no la he visto, pero también dicen que es buena, y así es como que aparece Idris Elba como un genio, como un tipo genio de la lámpara.
Ok.
Y tiene ahí como su relación ahí con Tilda Swinton y van como... Pero sí es un concepto muy extraño, que es como un Aladino para adultos.
Ok.
Yo he escuchado buenos comentarios, pero tampoco la he visto.
Y por ahí también tiene en el 2020 una película que es una... Prácticamente es un cortometraje que yo he leído muy buenos comentarios de esta película. Bueno, este corto es de Pedro Almodóvar.
Sí.
Se llama La Voz Humana y se supone que es un monólogo... que hizo Jean Cocteau, y he leído que tiene muy, muy, muy buenas críticas. Digo, si no saben quién es Jean Cocteau era un poeta o un dramaturgo, y que, pues bueno, tiene este monólogo y está dirigida por Pedro Almodóvar.
Y que ya es lo único que ha hecho en inglés, además, Pedro Almodóvar.
Sí, esta la pueden buscar, dura 30 minutos, y que le fue muy bien en los festivales.
Sí, sí, yo también tampoco la he visto, no, me falla. Nos falló ahí la última etapa de Tilda Swinton.
Sí.
Pero sí, sí, también he escuchado buenos comentarios. Y por ahí un poquito, antes, no es que esté muy buena, pero a mí me gusta Jim Jarmusch. En el 2019 tiene una que se llama Los Muertos No Mueren, ¿no? The Dead Don't Die, que es una película de Jim Jarmusch de zombies. Protagonizada por Bill Murray y Adam Driver, y por ahí tiene un papel Tilda Swinton, donde es una... Pues como una chica muy rara de este pueblo que empieza a ser infestado por zombies, que es como que es maestra como de como ninja, entonces trae ahí una espada y mata zombies.
Sí, que sale Iggy Pop.
Sí, justo, sale Iggy Pop, sale Tom Waits, sale Steve Buscemi, o sea, tiene un muy buen reparto, la mayoría son cameos, o sea, salen poquito.
Sí, sí, vi el tráiler alguna vez en una película y me llamó mucho la atención.
Sí, y es una historia de zombies muy a la de Jim Jarmusch, ¿no? Una mezcla ahí entre zombies, medio cine de arte. No, a mí no me encantó, pero Jim Jarmusch en general me gusta bastante. Y pues como sale Bill Murray y Adam Driver, vale la pena si les gustan los zombies.
¿Pero es más cómica?
Sí, es comedia, humor negro, un poquito de arte. Un poco mensa, la verdad sí está medio mensa. ¿Sí?
O sea, es como Shaun of the Dead.
No a ese nivel. Shaun of the Dead está mucho mejor, la verdad. O sea, Shaun of the Dead sí se me hace mucho más pensada. Esta yo siento que es una película que dijo, tengo un rato libre y le voy a hablar a mis amigos a ver qué sale.
Ok.
Y porque tiene un muy buen reparto. La historia está... es una historia común más o menos de zombies. Y pues tiene un buen cast. Y también tiene un poco de este estilo. También que los personajes se sienten medio incómodos.
O sea, muy Wes Anderson.
También un poquito, es que Jim Jarmusch y Ben Sanderson como que sí siento que tienen ahí ciertas similitudes.
Ok, entonces esta se llama The Dead Don't Die, es del 2019 de Jim Jarmusch, y bueno, Tilda Swinton al final sigue con bastantes proyectos, la verdad es una de las actrices más prolíficas que hay, yo creo que del siglo XXI, y además más conocidas no solo por su nivel actoral, sino por su fisionomía, ¿no? Es una actriz que la ves y inmediatamente sabes quién es.
Sí, es una mujer muy, muy particular, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Está guapa? ¿No está guapa?
A mí sí me gusta.
¿Sí?
Y aparte está alta, mide 1.80 m.
Sí, sí, es una mujer alta y muy delgada también.
Sí, a mí se me hace muy guapa. Tiene como una belleza muy particular.
Sí.
Que no he encontrado nunca en otra mujer. O sea, tiene una belleza muy andrógina. ¿Mejor película?
Tilda Swinton.
Para mí puede ser entre Constantine y Tenemos que hablar sobre Kevin.
Sí, yo creo que la de tenemos que hablar sobre Kevin en cuanto a actuación. También me gusta mucho Only Lovers Left Alive, la verdad creo que lo, que lo hace también bastante bien.
En Suspiria lo hace súper bien.
También, eso es que la verdad es que ella siempre lo ha hecho bien, ¿no? Creo que no tiene un mal papel que digas, no, aquí sí la hizo horrible, no creo.
O sea, el papel de que decías tú de Dead Don't Die es exagerado, pero...
Sí.
¿Dentro de lo que es la película?
Sí, es comedia, entonces sí es pues sí, es exagerado, pero pues le queda bien porque igual la idea es precisamente que sea un personaje así como medio exótico, medio raro.
Ok, súper. Entonces, pues bueno, quisimos hacer este pequeño episodio sobre la obra y vida de esta actriz, Tilda Swinton. Ya es una actriz, pues ya en edad, tiene 62 años, pero repito, creo que es de las actrices más prolíficas y más conocidas actualmente en el cine.
Sí, también muy, muy respetada y sí, la verdad es que vale la pena, yo creo que... Pues si sale Tilda Swinton ya sabes que por lo menos va a ser una película pues bien pensada, ¿no? Porque ella no sale en cualquier cosa, ¿no?
Sí, como que no tiene justamente películas tontas. Digo, a pesar de que, por ejemplo, las de los Coen son un poco tontas a veces. Pero hasta incluso ahí tiene muy buenos papeles.
Sí, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando salió en la de Avengers o en este de Doctor Strange, porque pues ella no se me hacía como este estilo de superhéroes.
Pero lo hace
bien. Pero bueno, lo hace bien, sí.
Sí, porque es un personaje incluso muy recatado, ¿no? O sea, como que no tiene ni siquiera tintes de comedia ni nada, como a veces los tiene Benedict Cumberbatch en su papel.
Sí, justo, como que sí se adapta muy bien a su estilo y también supongo que fue un buen cheque, ¿no? O sea, imagino.
Ah, sí, obvio. Entonces, pues bueno. Perfecto. Entonces, pues bueno, quisimos hacer este episodio sobre la vida y obra de Tilda Swinton. Gracias por acompañarnos otra vez aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias por otro jueves.
Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre, y gracias a Amper Radio y a la Universidad Latinoamericana por la oportunidad.
Así es, nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Es la radio.